Buenas noches a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy una noche más con todos vosotros bajo este árbol que plantamos hace ya mucho tiempo y que después utilizamos para conectarnos, ¿verdad? Para conectar nuestras almas, para conectar a todos los amantes de la literatura. Y lo vamos a hacer pues todos los miércoles de 9 a 11. Yo creo que el haber modificado la emisión es un punto positivo para todos, porque es un único día y son más horas de emisión, así que nos da mucho más tiempo para debatir de más cosas, aprender y absorber toda la magia que nos puede aportar lo que es la literatura. Vamos a tener entrevista con escritores, vamos a hablar de lo que es la evolución de las novelas hispanoamericanas. Escucharemos también a Javier dándonos la agenda para esta semana sobre los certámenes que hay para que os apuntéis todos los escritores que nos estáis escuchando si lo deseáis, ya que se cierra la fecha ahora en breve. Y vamos a escuchar unas llamadas que tenemos en el contestador. Y todo ello pues lo vamos a hacer bajo nuestro árbol aquí en Universo Literario. Para empezar a hablar de las novelas hispanoamericanas, tenemos que hacer un breve recorrido por la historia literaria para poder situarla en un punto y entender, ¿no?, de dónde parte y hasta dónde llega. Y hay que comprender pues, que, a pesar de la corta historia que puede tener la novela hispanoamericana, ha alcanzado una extraordinaria altura. Con un solo siglo de existencia se ha equiparado a muchas otras naciones de más larga tradición y aún así incluso las ha superado. Para describir su evolución en este tiempo, pues puede ser útil recurrir a los primeros criterios que se utilizan en la literatura de los países europeos. Y es cierto que solo hay coincidencia en algunos aspectos y que en otros pues se advierten características especiales, pero dichos criterios pueden servir de orientación. Así es frecuente, ¿no?, distinguir en la novela europea a partir de principios del siglo XIX varios periodos. El primero ya recordamos que va a ser el romanticismo, ¿no?, que es la corriente sentimental, digamos, con figuras tan representantes y destacadas como puede ser Víctor Hugo. Y a mediados del siglo, sin embargo, pues aparece un nuevo movimiento que es el realismo. Y aquí lo importante de la novela no son ya los personajes como individualidades, sino la descripción y el análisis de la realidad, y en concreto de la realidad de la burguesía, que va a ser la clase que por entonces pues había ascendido a la escala social. Y bueno, este último tercio del siglo XIX, el realismo pues acentúa sus rasgos y da lugar al naturalismo, en que el hombre aparece casi dominado, ¿no?, por los hechos de la realidad. Y en el siglo XX pues se produce una gran ruptura. Por un lado, sigue la novela tradicional en carácter realista y por otro, ¿no?, se inicia la experimentación en el campo de la narrativa y respectivamente pues va a ir más allá de las reglas clásicas y se van a crear nuevos modos en la novela. Se ahondará en el significado de los hechos y las cosas de la vida cotidiana y se fundirá el pasado con el presente e incluso el futuro para modificar la estructura del lenguaje. Se crearán también palabras nuevas, ¿no?, y conceptos nuevos. Toda la evolución posterior de la novela en el siglo actual parte de estas fuentes que estamos ahora comentando y ahonda en ellas. Y en este contexto general pues resulta más fácil situar el pasado y el presente de la novela hispanoamericana, y en ella hay unos aspectos peculiares, ¿no?, derivados de las condiciones políticas, de las condiciones sociales y geográficas, y se ha producido en otros más generales resultantes de la influencia de las grandes corrientes literarias. El romanticismo, que en la narrativa europea concluye a mediados del siglo XIX, pues se va a introducir por esta época en Hispanoamérica y va a dar lugar a las primeras obras que pueden considerarse novelas auténticas. Y así, tras Amalia, ¿no?, del argentino José Mármol, que falleció en 1871, describe la difícil situación del país bajo la dictadura de Rosas, y apareció Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo de Quiroga, de su compatriota y futuro presidente Domingo Faustino Sarmiento, que falleció en 1888, y que desborda el marco de la novela, ¿no?, y pasa a convertirse en una epopeya nacional. plenamente románticas también y encuadrables en la tendencia sentimental son María del colombiano Jorge Isaacs y Comandá del ecuatoriano Juan León Mera. Y ambas describen el apasionado amor, ¿no?, de los protagonistas en un paisaje rudo, completamente de acción, con abundancia de datos y costumbres locales. Y esta misma corriente regionalista pues se va a caracterizar en gran parte de la novela hispanoamericana y está presente en obras como la de Ricardo Palma, ¿no?, de Tradiciones Peruanas. Y el romanticismo pues va a mantener su vigencia prácticamente hasta el siglo XX. Solo entonces, es decir, con unos 50 años de retraso respecto a Europa, para que os hagáis una idea, se empieza a iniciar el realismo y aún tardaría casi 3 decenios, ¿no?, de implantación de la llamada novela del personaje, es decir, aquella en que el autor ya se sirve de un personaje, ¿no?, para describir sus ideas y su propia noción del mundo, que cuenta con ejemplos, ya sabemos que parten, ¿no?, muchos de ellos parten de Cervantes, ¿no?, de su obra El Quijote. Y lo que es en la literatura moderna, pues va a haber un cierto retraso en la asimilación de los movimientos literarios europeos por parte de Hispanoamérica, pero al mismo tiempo pues se produce un interesante hecho, que es el que a mí me ha impactado, ¿no?, que contrarresta ese retraso y que caracteriza de forma permanente la evolución de la narrativa en este continente, y fue el gusto por la escritura, ¿no?, la preocupación por crear un lenguaje rico, barroco, vivo y que tuviera existencia propia con independencia de la trama. Así ya se advierte, ¿no?, en obras de principios de siglo marcadas por la influencia modernista, y así sigue notándose en las más recientes. Y este afán de experimentación, de no limitarse a la descripción estrictiva de la realidad, pues explica también que las innovaciones encontrarán una rápida aceptación. Y supongo que con esta evolución que hemos hecho, ¿no?, bastante rápida, de lo que es la novela hispanoamericana, os habéis dado cuenta, ¿no?, la importancia que tiene la novela y la forma de crecer que tuvo tan rápido y se ha posicionado en lo que es en un mercado muy alto, con unos escritores de mucho prestigio, de que han aportado muchísimo a la historia literaria. Y en cierta medida también gracias a esos lectores, ¿verdad?, ese afán de querer leer, de querer devorar los libros. Imaginaros que también era una época en que lo que son los lectores, recibían mucha información, tenían ese afán de recibir esa información, ya bien por lo que es la política de cada país o por los hechos que se estaban viviendo en ese momento, o por las guerras, en fin, por todo ello y por esa búsqueda tal vez de reconfortarse, ¿no?, en unas líneas y saber qué opinan los autores sobre lo que estaba ocurriendo y refugiarse un poco, ¿no?, en todos estos escritos ya sentimentalmente, pues todo ello ha hecho también en gran medida que lo que es la novela hispanoamericana se haya posicionado tan alto y haya ganado tantos años, ¿no?, al resto de la literatura, sobre todo cuando hablamos de la europea. Y lo ha hecho gracias también a eso, a sus grandes literarios y a sus envidiables lectores. Voy a pasar a hablar un poquito de Julio Cortázar. Vamos a hablar rápidamente de lo que es su biografía y sus obras, para después meternos de lleno con algunas de sus poemas y de sus textos. Porque Julio Cortázar pues ha representado mucho, ¿no?, a lo que es todo lo que es los relatos cortos y es digamos el maestro indiscutible, ¿no?, a partir de su novela Rayuela. Siempre va a estar muy comprometido con los derechos humanos y bueno, es maestro indiscutible, ¿no?, del género del relato corto y del género fantástico. En sus obras abundan sus gustos personales, va a meter también parte de ellos, ¿no? Como puede ser el jazz o el bosé o la fotografía. Y su obra pues revolucionó lo que es el mundo. Rayuela es su obra cumbre. Va a experimentar, ¿no?, con la narrativa y será una parte fundamental de su escritura, toda esa experimentación que hace. Pero indudablemente, cuando uno estudia la biografía de Julio Cortázar, lo que sí se le queda en la cabeza es que no solo le vamos a recordar por los aportes a la literatura, sino también por su lucha, ¿no?, por los derechos humanos. Julio Cortázar nace en 1914 en Bruselas. Es hijo de Julio Cortázar y de María Herminia. Hay que entender que Bruselas se hallaba bajo dominación alemana, y entonces la familia Cortázar en el 16 se instala en Suiza, donde aguardará ahí hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. En el 18 regresará a Argentina y la familia se instala en los suburbios de Buenos Aires. El padre les abandona y bueno, Julio pues se cría con su madre, su abuela, su hermana y su tía. Su hermana era un año menor que él. Y bueno, Julio pues siempre dijo de su padre que nunca hizo nada por ellos. En el 1923 comienza, ¿no?, a hacer sus primeros ejercicios literarios. Y también escribe poemas. Aquí la familia comienza a sospechar, ¿no?, que son plagiados esos poemas, y produce en Cortázar un gran desazón, ¿no?, por la literatura. En el 28 cursa los estudios en una escuela de Mariano Acosta. Más tarde calificará de pésima la enseñanza en esas escuelas y rescatará el nombre de dos de los profesores, Arturo Marasso y Vicente Fatone. Y en el 32 pues obtiene el título de maestro, que lo habilita para ejercer magisterio, y el mismo año pues intenta sin éxito viajar a Europa en un buque de carga con un grupo de amigos. Él comentaba, ¿no?, que vivir en Buenos Aires en aquella época para él era como un castigo, era como vivir encarcelado. Tal vez es que necesitaba, ¿no?, esas alas de escritor para poder avanzar. En 1935 obtiene el título de profesor, ¿no?, e ingresa ya en lo que es la Facultad de Filosofía y Letras. Aprueba el primer año, pero decide no continuar con la carrera debido a los gastos, ¿no?, que esto genera para la familia, y él quería ayudar a su madre. Y en el 37 pues es destinado como profesor en una provincia de Buenos Aires, una ciudad de Bolívar. Y empieza a leer, ¿no?, infatigablemente, y escribe cuentos, pero no los publica. En el 38 publica su primera colección de poemas, y lo hace bajo el seudónimo de Julio Denis. De ellos dirá que eran unos sonetos muy mallarmeanos, y que el libro pues que será felizmente olvidado. Eso es lo que dice de su primera colección de poemas. Y en el 1939, pues en julio de ese año, se traslada a otra escuela, a la de Chivilcoy. Y en el 41, con el seudónimo de Julio Denis, pues publica un artículo en la revista Huella, que junto con la revista Canto pues fueron importantes vehículos, ¿no?, de expresión para los jóvenes escritores. Se traslada a Cuyo, a Mendoza, y en su universidad pues imparte cursos de literatura francesa y publica su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario, y participa en manifestaciones de oposición al peronismo. Esto fue en 1944. En el 45, cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones presidenciales, pues presenta su renuncia. Él indica que prefirió renunciar a sus cátedras antes de verse obligado a sacar el saco, como les pasó a tantos amigos suyos, ¿no?, que optaron por seguir en sus puestos. Reúne su primer volumen de cuentos, La otra orilla, y regresa a Buenos Aires, donde comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. En el 46 publica el cuento Casa Tomada en la revista Los Ananes de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Y ese mismo año pues publica un trabajo sobre el poeta inglés John Keats, La urna griega, en la poesía de este escritor, en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Cuyo. Y en el 47 colabora en varias revistas, en realidad, entre otras, y publica un importante trabajo teórico, Teoría del túnel. En el 48 obtiene el título de traductor público de inglés y francés, y tras cursar en apenas 9 meses sus estudios, que normalmente tardaríamos 3 años, pues el esfuerzo le provoca síntomas neuróticos, uno de los cuales decía, buscar insectos, ¿no?, entre la comida. Desaparece con la escritura de un cuento Circe, que junto con Casa Tomada y Bestiario, que son parecidos a los Anales de Buenos Aires, será incluido más adelante en Bestiario. Y en 1949 publica el poema dramático Los Reyes, ignorado por la crítica. Durante el verano escribe una primera novela, Divertimento, ¿no?, que de alguna manera pues anticipa, ¿no?, lo que es su obra cumbre, que será Rayuela. Divertimento será publicada póstumamente, ya en 1986. Y en 1950 escribe otra novela, El examen. Es rechazada por asesores literarios, ¿no?, de Losada y Guillermo de Torre. Cortázar la presentará a un concurso convocado por la misma editorial sin éxito, y esta novela también será editada tras su muerte en el 1986. En el 51 publica su primer libro de cuentos, Bestiario, en la editorial sudamericana, donde ya figuraban algunas de sus obras maestras en este género. Pero el libro, salvo para un puñado de lectores, pasa inadvertido. Obtiene una beca del gobierno francés y viaja a París con la firme intención de establecerse allí, y comienza a trabajar como escritor traductor en la UNESCO. En el 53 se casa con Aurora Bernárdez y viaja a Montevideo, ¿no?, en el 54, durante un año en que la UNESCO pues realiza allí su conferencia general en calidad de traductor y de revisor. Se alojaba en el Hotel Cervantes, que era frecuentado por José Luis Borges, y aquí transcurrirá, ¿no?, su cuento, La puerta condenada. Y anda por la ciudad, ¿no?, visita el barrio del centro en el que ubicará a la maga, y continúa trabajando como traductor independiente de la UNESCO. Sigue escribiendo lo que luego serán las historias de Cronopios y de Famas, que había iniciado en 51. Y una noche, escuchando un concierto, pues dice que tuvo bruscamente la noción de unos personajes que se llamarían Cronopios, y viaja a Italia, ¿no?, donde empieza a traducir los cuentos de Edgar Allan Poe. Y en 1956, en México, publica el libro de cuentos Final del juego, en el que aparece el cuento Los venenos, al que Cortázar considera autobiográfico, y también lo es el que da título al volumen Asimismo, que publica la traducción de obras en prosa de Poe en la Universidad de Puerto Rico. En 1959 publica Las armas secretas, ¿no?, que incluye, esto lo hace la editorial sudamericana, que incluye el cuento largo del perseguidor, y este cuento pues supone un sesgo en la narrativa de Cortázar. Fue una iluminación, dice que terminó de leer ese artículo que anunciaba la muerte de Charlie Parker, y al otro día o ese mismo día, no se acordaba, pues empezó a escribir el cuento, porque de inmediato sentía que el personaje era él, era lo que ya había estado buscando, y entonces todas esas palabras que acabo de decir las usa Cortázar para este texto. Y Cortázar pues dice que allí aborda, ¿no?, un problema de tipo existencial, de tipo humano, que luego se ampliará en los premios y sobre todo en Rayuela. Y en el 60 pues viaja a Estados Unidos, a Washington y Nueva York, y publica, gracias a la editorial sudamericana, la novela Los premios, escrita durante esa larga travesía en barco, ¿no?, y dice que lo hace para entretenerse. Y en 1961 pues realiza su primera visita a Cuba, donde tomará conciencia del gran vacío político que había en él, ¿no? Y la inutilidad política, así es como lo describía. Desde ese día trata de documentarse, trata de entender, de leer, y ese mismo año la editorial Fallar pues publica Los Premios, que será su primera traducción de lo que es una obra de Cortázar. Y en el 62 pues publica Historias de Cronopios y de Famas en la editorial Minotauro de Buenos Aires. Al año siguiente publica su gran obra, Rayuela, con la editorial Sudamericana. Se vendieron más de 5.000 ejemplares en el primer año. Escribía largos pasajes de Rayuela sin tener la menor idea de dónde se iban a ubicar y a qué respondían en el fondo. Para él fue una especie de invertir en el mismo momento de escribir, sin adelantarse nunca a lo que ya podía ver en ese momento. Y la fascinación de las palabras es lo que evoca, ¿no?, a seguir escribiendo. Ese mismo año participa como jurado en el premio Casa de las Américas en La Habana. Y en el 65, pues en la editorial Panteón de Nueva York publica la traducción en inglés de los premios y Luterhahn en Berlín. Y en 1966... publica el libro de cuentos Todos los Fuegos, El Fuego, también en Buenos Aires. En Nueva York, Panteón le publica la traducción al inglés de su gran obra, de Rayuela. Y en el 67 pues aparece La Vuelta al Día en 80 Mundos, un volumen que reúne cuentos, crónicas, ensayos y poemas, con una diagramación extremadamente original, ¿no?, concebida en gran parte por Julio Silva. El libro, según Cortázar, fue imaginado como un homenaje a Julio Verne, pero de una manera muy indirecta. En el 68 publica también con la editorial Sudamericana en Buenos Aires la novela 62, Modelo para armar, que es esta novela pues provoca un cierto desconcierto en la crítica. Cortázar había dicho que le gustaría llegar a escribir un relato capaz de mostrar cómo esas figuras constituyen una ruptura y un desmentido de la realidad individual, ¿no?, muchas veces sin que los personajes tengan la menor conciencia de ello. Y ese mismo año pues publica en Buenos Aires, con fotografías de Sara Facio y Alicia D'Amico, el libro de Buenos Aires. Y en el 68 publica otros libros, como Almanaque, y el libro pues contiene una extensa carta, ¿no?, de Cortázar a Roberto Fernández Retamar, escrita en Saigón el 10 de mayo del 67, que fue publicada en la revista de las Casas de Américas. Y esta carta pues se incorpora aquí a título de documento, puesto que razones de gorilato mayor impiden que la revista citada pues llegue al público latinoamericano. La carta estaba centrada en la situación del intelectual latinoamericano Panteón de Nueva York. Publica su traducción inglesa en Historias de Cronopios y de Famas, y la de Rayuela. Y en el 70 pues viaja a Chile, invitado a la asunción del gobierno del presidente Salvador Allende, y la editorial Sudamericana pues publica aquí el libro, ¿no?, de relatos, en el que se incluye una selección de cuentos de Bestiario, El Final de Juego, Las Armas Secretas y Todos los Fuegos, El Fuego. Y en el 71 pues publica Pameos y Meopas en Barcelona, en Ognox, que incluye poemas escritos entre el 44 y el 58. En el 72 publica Prosa del Observatorio, también en Barcelona, con fotografías, ¿no?, del propio Cortázar, y lo hace en colaboración con Antonio Gálvez. Y en el 73 pues aparece el libro de Manuel, en Buenos Aires, que obtiene en París el premio Médicis Cortázar. Viaja a Buenos Aires para presentar el libro, y de paso pues visita Perú, Ecuador y Chile, y la novela levanta una considerable polvareda, ¿no? Si durante años ha escrito textos vinculados con problemas latinoamericanos, a la vez que novelas y relatos en que esos problemas estaban ausentes o solo asomaban tangencialmente, ahí pues las aguas se han juntado para su conciliación. No ha tenido nada fácil, como acaso lo muestra el confuso y atormentado itinerario, ¿no?, de alguno de sus personajes. Todo esto que estoy diciendo se puede encontrar en su prólogo. Y bueno, publica la casilla de los Morelli, cuya edición, prólogo y notas estuvieron a cargo de Julio Ortega. En el 74 aparece el libro de cuentos Octaedro, también por la editorial sudamericana, y en abril pues participa en una reunión del tribunal de Russell II, reunido en Roma para examinar la situación política de América Latina y en particular pues las violaciones de los derechos humanos. En el 75 viaja a Estados Unidos, invitado por la Universidad de Oklahoma, y allí dicta un ciclo de conferencias, ¿no?, sobre literatura latinoamericana y sobre su propia obra. Y los trabajos leídos en esa ocasión y dos textos suyos fueron reunidos en el final de Final Island, ¿no? Una primera valoración crítica de su obra en lengua inglesa. Y en el 76 realiza una visita clandestina a la aldea de Solentiname, en Nicaragua. Publica estrictamente no profesional Humanario, en Buenos Aires, La Azotea, a partir de fotografías, ¿no?, de Alicia D'Amico y Sara Facio. Y en el 77 aparece el libro de cuentos Alguien que anda por ahí, aquí en Madrid, en Alfaguara, en el que se recoge el texto Apocalipsis en Solentiname. Y en el 78 la editorial Panteón pues publica en Nueva York la traducción inglesa del libro de Manuel. Cortázar hace en él una advertencia al lector norteamericano e indica que ese libro se completó en el 72. La Argentina estaba entonces bajo la dictadura de general Alejandro Lanusse, y ya entonces la intensificación de la violencia y la violación de los derechos humanos eran evidentes. Tales abusos han continuado y han sido incrementados bajo la junta militar del general Videla. Y las referencias a Argentina y otros países latinoamericanos son hoy tan válidas como lo fueron cuando se escribió este libro. Todas estas palabras que acabo de indicar es lo que comparte, ¿no?, Julio Cortázar, y publica también ese mismo año pues Territorios, que son textos relativos a la pintura. En el 79 publica Un tal Lucas, también gracias a Alfaguara, aquí en Madrid, y en octubre pues visita Nicaragua, después del triunfo de los sandinistas, y algunos de sus textos son utilizados en la campaña de alfabetización del país. Y en 1980 publica el libro de cuentos Queremos tanto a Glenda, que se realizará una serie de conferencias en la Universidad de Berkeley de California. Y en el 81, en uno de sus primeros decretos, el gobierno socialista le otorga la nacionalidad francesa el 24 de julio. Aquí publica un nuevo libro de cuentos, Deshoras, en México, gracias a la editorial Nueva Imagen. Y en noviembre pues muere su esposa, Carol Dunlop. Este hecho le va a sumir en una profunda tristeza. En el 83 aparece el libro de los astronautas, de la cosmopista, que es escrito a cuatro manos, ¿no?, también con Carol Dunlop. Y en él pues se narra el viaje de 33 días que hicieron ambos entre París y Marsella. Y entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre pues viaja a Buenos Aires para visitar a su madre después de la caída de la dictadura y la asunción del gobierno por el presidente Raúl Alfonsín. Y las autoridades ignoran su presencia, pero es calurosamente recibido por la gente, ¿no?, que lo reconoce en las calles. Se publica en Nicaragua tan violentamente dulce, ¿no?, a través de Managua, de la editorial Nueva Nicaragua. Y en 1984, el 12 de febrero, Julio Cortázar muere de leucemia y es enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía Carol Dunlop. En México, la editorial Nueva Imagen aparece su libro de poemas, Salvo el crepúsculo, ya en este mismo año. Y en el 86 la editorial Alfaguara pues emprende la publicación de las obras completas de Julio Cortázar, incluyendo aquellas que habían permanecido inéditas hasta su muerte. Con este propósito crea una colección especial, Biblioteca Cortázar, y el diseño de las cubiertas pues fue confiado a Julio Silva.
Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer, pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. a esa blancura. ¿De dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. El jazmín, entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día, estaremos otra vez juntos, tía. Y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito.
Pues acabamos de escuchar de viva voz a Julio Cortázar recitar Me caigo y me levanto. Está contenido en su obra La vuelta al día en 80 mundos. Yo tengo esta obra y os aconsejo que si os gusta Julio Cortázar que os hagáis con ella, sobre todo la que es la primera, que viene con las fotografías y con los dibujos, porque es muy interesante leerla y es muy bonito tener esta obra en vuestra biblioteca. Y bueno, aquí no creo que haya que explicar mucho. Yo creo que si habéis escuchado, habéis entendido perfectamente las palabras de Julio Cortázar y de dónde quiere llegar, ¿no? Yo me voy a quedar con la frase que dice: hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar una obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Y por otro lado, la frase más importante, ¿no?, la que le da todo el sentido a este texto, pues nos vamos a quedar con: hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. somos lo más que somos porque nos alteramos, porque salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Yo creo que en esta frase, en la de salir del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios, está expresando mucho de lo que es la idea de todo este texto. Y indudablemente no me podéis decir que si la habéis escuchado, si podéis leerla, y os aconsejo que lo hagáis para profundizar en cada frase. Todas las posibles críticas que hayan podido tener Julio Cortázar, yo creo que con este texto pues muchos silenciarían sus bocas, porque lo hace de una manera muy sutil y al mismo tiempo muy romántica, y es un maestro en este arte. Y ahora os voy a pasar a emitir uno de sus poemas, que es maravillosamente increíble. A mí este que os voy a emitir ahora me encanta.
Este poema se llama Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos, lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos.
Pues en este poema Los amantes, de Julio Cortázar, es muy fácil no entender a qué se refiere nuestro escritor. Y bueno, Los amantes pues representa ese amor prohibido, ¿no? Con esos encuentros pecaminosos de lo que son una pareja, demostrándose amor en el silencio de la noche, y lo hacen de una manera desbordante, ¿no? A cada mirada, a cada suspiro, y bueno, siempre esperan el momento indicado para poder hacerlo, ¿no? Para que no les vean, y porque viven en una sociedad que solo ve lo que quiere ver, donde los amantes esperan con desilusión que llegue el día, ¿no? Para que el final de la maravillosa aventura que viven cada instante de la noche pues se haga, ¿no? Se produzca. Y con ello pues regresan a su triste existencia, ¿no? A esa supuesta realidad en la que parece que todo es mentira y todo es relativo a lo que aparentan ser y no a lo que son. Y es un poema que a mí cada vez que lo escucho pues es que me encanta. Yo creo que Julio Cortázar ha sabido darle esa sensibilidad y al mismo tiempo ese realismo, esa reflexión, ¿verdad?, en un único poema. Y tal vez por ello pues a día de hoy sigamos recordándole con tanto cariño y tengamos que agradecerle tanto su lucha por los derechos humanos como todas sus letras y todo lo que nos ha dejado, que jamás caerá al olvido. Bueno, y ahora vamos a dar paso a lo que es la agenda literaria. Hoy vamos a informar de los certámenes que hay todavía con convocatoria abierta para todos los escritores que nos están escuchando. Si quieren presentar sus trabajos a estos certámenes, pues todavía están a tiempo. Y para ello, pues tenemos por aquí a Javier, que nos va a informar de todo esto. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Vasco. Os cuento lo que he encontrado hoy para la agenda literaria. Vamos a contaros qué concursos tenemos los días 20, 21 y 22. El día 20 de enero tenemos un concurso de periodismo, el 19 Premios Tiflos de Periodismo en España. También tenemos el certamen Un libro en ruta 2016, segunda edición, que es biografía, crónica, novela, investigación o relato. 2.000 euros y edición de premio, chicos. También tenemos el séptimo certamen internacional de novela corta Giralda, en España. Es novela corta con diploma, placa, edición y 25 ejemplares como premio. Tenemos el octavo concurso de poesía y prosa narrativa Granajoven 2017. Poesía y relato. Los premios, 1.000 euros, edición y 30 ejemplares al ganador. Tenemos el quinto premio de narrativa Francisco Ayala con 4.000 euros y edición al ganador. Cuarto concurso de microrelatos Ontoria del Pinar 2016-2017. Microrelato infantil y juvenil, 40 euros de premio y detalle conmemorativo. El certamen literario Maximiliano Márquez Alurralde 2017 en Argentina. Es un cuento y el premio son 1.500 dólares, distinción y diploma. También tenemos el concurso de poesía sobre el Jaucanigas en Argentina. Como su propio nombre indica, poesía, y el premio, chavales, es un lote de libros certificado y publicación en antología. Tenemos el séptimo premio iberoamericano de poesía Hermanos Machado en España, que es sobre poesía y son 4.000 euros, edición y 25 ejemplares al ganador. El 27 premio internacional de investigación Victoria Kent en España, trabajo de investigación o tesis doctoral con 2.000 euros y edición de premio. El día 21 tenemos el 22 certamen de cartas de amor Biotzaren Izak. Es una carta, lo que tendréis que escribir, y el premio son 300 euros y diploma. El día 22, el quinto concurso de texto hiperbreve La Torre, España. Poesía y relato, y si ganáis, 120 euros y publicación. Y hasta aquí lo que ha dado de sí la agenda literaria por hoy. Esperamos que hayáis tomado buena nota de esos concursos y esas fechas que son las fechas límite para entrega de manuscritos. Y si os decidís a concursar, pues que tengáis mucha suerte y ojalá ganéis. Y por nuestra parte, poco más que daros las gracias por escucharnos. Y os esperamos la semana que viene de nuevo con más concursos, más agenda y más cultura y literatura, por supuesto. Hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Y antes de pasar a la sección entrevista con Alberto Guaita, vamos a hacer un poquito de una presentación, ¿no?, de él. Y la forma de presentarle antes de hablar con él va a ser contar un cuento de su maravillosa obra de cuentos de Zamina. Y para ello pues tenemos aquí a Pilar preparada para leernos este cuento maravilloso. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascon, y buenas noches también para ti, Alberto. Bienvenido a tu radio, Universo Literario. Hoy tengo el honor de contaros un cuento escrito por Alberto, que hoy nos acompaña. Y espero que tanto a él como escritor del cuento y a todos los niños y los no tan niños que nos acompañan esta noche os guste el cuento. Y el cuento se titula Casimiro y la Zamia. El viejo Casimiro vivía en su cabaña de piedra en la montaña, cerca del gran bosque de la Zamina. Vivía solo, o casi, porque en la planta baja de su casa tenía un establo con dos vacas, Pica y Poca, que le daban leche todos los días, y un burrito gris, Pico, que le ayudaba a cargar leña en el bosque y a bajar la leche que le sobraba al pueblo para venderla. En el pueblo lo llamaban el refunfuñón, y no sin razón, porque el viejo refunfuñaba todo el día, todos los días. Refunfuñaba por la mañana y por la noche, si llovía y si hacía sol. Refunfuñaba cuando su sopa estaba fría y cuando estaba caliente. Refunfuñaba cuando sus vacas daban poca leche, porque no tendría para vender, y cuando daban mucha, porque las lecheras en las que llevaba la leche le costaría mucho cargarlas en el burro. Ni él mismo recordaba cuando había empezado a refunfuñar y refunfuñar sin nunca parar. Una mañana, con los primeros copos de nieve cayendo sobre su remendada gorra de lana, salió con su burrito hacia el bosque para recorrer sus caminos en busca de los palos que pudiera haber tirado el viento al suelo, para llevárselos a su chimenea y estar calentito en el invierno que se avecinaba. Refunfuñaba por los palos que eran demasiado largos y por los que eran demasiado cortos, por los que estaban muy secos y por los que estaban mojados. El burrito Pico de pronto se quedó parado en el camino. Aunque su amo le estiró del rozal, no anduvo hacia adelante, sino que se desvió hacia la izquierda del camino. —¿Qué haces, Pico, burro malo? —refunfuñó Casimiro. Pero Pico no le hizo caso, y el anciano pasiego empezó a perder los estribos y a gritarle. —Guarda silencio un momento, por favor, Casimiro —le dijo de pronto el burro. —¿Cómo que me calle? Y sobre todo, ¿desde cuándo sabes hablar? Eres un burro y los burros no sabéis hablar. —Tú tampoco sabes, Casimiro, solo sabes refunfuñar. Debe de haber una azamia del bosque cerca.
—¿Una azamia?
—Eso he dicho. Otros la llaman hadas. Tiene que estar por aquí, si no, no nos entenderíamos. Cuando hay una azamia de los bosques cerca, todos los seres vivos se entienden. ¿Dónde estará?
Y buscaron y buscaron, hasta que Casimiro vio unos cordones blancos atados a un matorral. Era una trampa para conejos.
—Mira, una trampa de cazador. Ahí está la pobre, apresada por el lazo.
—¿Qué va, Pico? No veo nada. Solo unas hojas de castaño atadas con el lazo de la trampa.
—Tienes que soplar sobre el nudo que estás viendo. Las zamias se cubren el cuerpo con esporas de seta invisibles para que los humanos no las veáis. Y así, cuando vuelan, os creéis que solo son unas hojas llevadas por el viento. Si soplas fuerte, se le quitarán.
Refunfuñando para sus adentros, Casimiro se acercó al nudo y sopló despacito.
—Tienes que soplar más fuerte —dijo el burrito. Y el pasiego llenó sus pulmones todo lo que pudo y sopló hasta quedarse sin aire. La pequeña criatura de un palmo de alto que fue apareciendo ante él era tan bonita y estaba tan indefensa que su corazón, siempre lleno de quejas y mal humor, se inundó de ternura tan de repente que las lágrimas le llenaron los ojos. Toda su ropa estaba hecha de pequeñas hojas bellamente tejidas entre sí con delgados tallos de hierba, y tenía una larga melena verde que le llegaba hasta su finísima cintura. La azamia estaba atrapada en el lazo por sus alas y no se movía. Muy despacito, con mucho, mucho cuidado, la desató y vio que una de sus preciosas alas en forma de hojas de castaño de color amarillo que estas adoptan en otoño estaba rota. Recogió unos musgos y le hizo una camita diminuta para llevársela a su casa y así poder cuidarla. Durante su camino de vuelta a la cabaña no podía parar de mirarla y observar si aún respiraba. Al llegar a casa, llevó al burrito Pico a la cuadra y empezó a quitarle los arreos y descargarle de leña, mientras dejaba a la hadita en su cuna de musgo sobre una piedra que sobresalía junto al dintel de la puerta. —Amigo Casimiro, ¿te has dado cuenta? Como estabas ocupado en ayudar a otra persona, no has refunfuñado ni una sola vez en todo el camino.
¿Es verdad, Pico? ¿Qué me está pasando? ¿Estaré enfermo?
De pronto, del fondo de la cuadra, escuchó una nueva voz. Era Pica, su vaca más vieja.
No, Casimiro, no estás enfermo. Vosotras también habláis.
Ahora nos entiendes a todos, dijo Pico.
¿Qué me pasa, Pica?
Que para variar te estás preocupando por alguien que no eres tú mismo, y eso ha hecho que seas feliz de verdad por primera vez en tu vida.
Casimiro observó durante horas a la Zamia, que seguía con los ojos cerrados. Metió su camita de musgo dentro de una albarca, un viejo zueco de madera desparejado que tenía, y la acercó a la chimenea para que estuviera calentita. Cuando Isnala, que así se llamaba su protegida, despertó, era ya muy de noche, y Casimiro estaba haciendo una sopa de ajos con pan frito en su chimenea, de espaldas a ella. Pensó en salir volando, pero con el ala rota era imposible, y estaba muy lejos del bosque como para irse andando.
—¡Qué bien huele la sopa! —dijo Isnala.
A Casimiro se le cayó el cucharón en la olla del susto. Su tintineante voz era tan bella como el resto de su minúscula persona.
—¿Te has despertado? ¿Cómo estás, pequeña?
—Creo que salvo por lo de mi ala rota estoy bien. ¿Me sacaste tú de la trampa?
—Sí, te vio mi burro Pico y yo te saqué de ella. ¿Quieres sopa? Estarás hambrienta.
—Sí, gracias. Por cierto, me llamo Isnala.
—Y yo Casimiro.
Casimiro sacó un dedal de madera tallada de su costurero, lo llenó con sopa y se lo acercó a su nueva amiga.
—Casimiro, ¿me puedo quedar en tu casa hasta que me broten las alas nuevas en primavera? Es que sin ellas no llegaré nunca a mi casa.
—Claro, además el invierno está al llegar. ¿Te volverán a crecer entonces?
—Sí, nos salen en primavera, nos duran todo el verano y luego en otoño cambian de color y empiezan a marchitarse para terminar cayéndose entrando el invierno.
—Quédate aquí todo el tiempo que quieras.
—Te propongo un trato, Casimiro. Como soy pequeñita y no te podría ayudar mucho, a cambio de quedarme en tu casa y de que me sigas haciendo esa sopa tan rica, te contaré cuentos nuevos cada vez que quieras.
—¿Me contarás historias del pueblo de las Záminas?
—Te contaré todas las historias del bosque de las Záminas, que es de donde vengo, y de sus habitantes, historias de las zamias voladoras, de los zamios, de los frillis de piedra y de los liunis, cabeza de hierba, y de los reinos que hubo y los que habrá.
La idea hizo muy feliz a Casimiro, que aceptó enseguida el trato. Le encantaba que le contaran historias, y de pequeño le gustaba también contarlas, y no tenía nadie que se las contase, ni a quien contárselas desde hacía tanto tiempo que ya ni se acordaba.
—Y yo te contaré las historias que me contaba mi madre de pequeño, unas alegres y otras tristes, pero todas con algo que aprender de ellas.
—Y en primavera, si lo deseas, te dejaré que me acompañes el trecho que quieras hasta el bosque de las
de la zámina. Así pasaron el invierno, contándose historias el uno al otro frente al fuego del lir. Mientras afuera el mundo se volvía blanco por la nieve. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bueno, pues ya llega la sección que más me gusta a mí, que es la sección entrevista a escritores. Y esta sección me encanta, soy una apasionada de esta sección, porque poder recibir escritores de diferentes temáticas a lo que uno suele escribir, ¿no? Y ampliar mi abanico, ¿no? Tanto en géneros como en personas, es increíble. Y si encima puedo recibirlos y presentárselos a la audiencia, pues mejor aún. Y si esa audiencia ya les conoce, pues mejor aún, ¿no? Porque si ya le conocéis o ya le seguís en las redes sociales o ya habéis leído su libro, pues es una buena manera, ¿no?, de conocerle un poco más. Porque bueno, yo normalmente intento indagar todo lo que puedo y más, ¿no?, en las obras de los escritores que recibimos y intento hacerles todas las preguntas que creo que un lector les haría. Y ya solo por eso pues me siento muy afortunada, la verdad. Esta noche está con nosotros Alberto Guaita y es un placer que haya aceptado la invitación a la entrevista. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Vaxcom. Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues encantada de que hayas aceptado la invitación, Alberto.
Que nada, que muchísimas gracias por haberme hecho un hueco para poder venir a hablar un poquito de las cosas que he estado escribiendo últimamente y sobre todo aprovecho también para saludar a toda tu audiencia.
Pues la audiencia queda saludada y yo también, y muy complacidos, ¿no?, ambos, de que estés aquí nuevamente, te lo vuelvo a decir. Y bueno, que voy a empezar a hacerte todas estas preguntas que tengo aquí apuntadas en mi chuletilla, para que no se me olvide ninguna, porque, bueno, tú ya sabes que yo ya he leído Los ojos del mar y que te tengo que decir, pues que me ha gustado, que cuando he terminado el libro he terminado con una sonrisa, con una amplia sonrisa, y que fue ese, ¿no?, el motivo por el cual esta noche estás tú aquí con nosotros y no podía, era inevitable, ¿no?, después de leer tu libro, no ponerme en contacto contigo y decirte: Alberto, ¿me aceptas una entrevista? Porque me ha gustado mucho, de verdad.
Me alegro muchísimo que te haya gustado y sobre todo teniendo en cuenta que además te dedicas también a escribir.
Efectivamente, yo escribo, pero bueno, lo mío son reflexiones de momento, reflexiones y poesías, y porque la novela todavía no la tengo terminada, a ver si la termino ya, pero aunque la termine no es del mismo género, no es del mismo tipo. Alberto, yo creo que tu libro, pues en fin, demuestra que tienes una imaginación muy vivaz, que posees una gran fantasía y además todo lo que cuentas en ella, ¿no?, que está muy bien documentada. Bueno, me ha encantado, de verdad. Es la verdad, porque si no fuese así, pues no te lo diría, ¿me entiendes? No te hubiera invitado a lo que es aquí al canal de radio para presentarte a la audiencia. Y ha sido un placer poder entretenerme, ¿no?, con todas las líneas que gustosamente has seleccionado en tu libro para poder contarnos, ¿no?, y llenarnos a todos los lectores que nos asomamos al mismo.
Es algo muy, muy especial, incluso más agradable incluso que el hecho de llegar a publicar algo que has escrito, es que la gente que lo lee lo disfrute y encima te lo diga. Es algo magnífico. Muchísimas gracias.
Desde luego, Alberto, lo mejor que nos da la literatura, ¿no?, como escritores o como autores, es que una vez que ya lo tienes publicado y alguien se anima a leerlo, pues que después te comente, ¿no?, cómo han sido esas impresiones ¿Y qué opinan de tu libro? Eso es muchísimo mejor que todas las ventas, ¿no?, que puedan generarse por lo que es el libro, porque en realidad escribimos para que nos lean y para saber que en alguna parte, ¿no?, del mundo, pues alguien está con tu libro entre las manos y está sintiendo algo cuando lo está leyendo, o le estás transportando, ¿no?, a ese mundo de fantasía o a esa historia que le estás contando. Entonces, lo mejor que tenemos, ¿verdad?, es recibir esas opiniones. Y claro, en Universo Literario pues no podíamos dejar pasar esa oportunidad de darte nuestra opinión sobre el libro. Y antes de meterme de lleno en lo que son las obras que has escrito, Alberto, pues siempre me gusta saber un poco de los escritores que vienen a Universo Literario, cómo empezaron a escribir, de dónde les sale la faceta, ¿no?, de la literatura, cómo conocieron la literatura. En tu caso, ¿cuándo te diste cuenta que a ti escribir te gustaba?
Pues la verdad es que empecé a escribir hace cosa de 3 años, un poquito más. Y, a ver, había habido algún conato, algún intento de ponerme a escribir antes, pero nunca había encontrado una historia que me motivara lo suficiente como para plasmarla desarrollada en papel. La verdad es que lo que me picó de verdad empezar a escribir fue que para la jubilación de mi padre, cada uno de sus hijos le escribimos un pequeño fragmento en homenaje a lo que había sido su trabajo mientras había estado en África, y a partir de ahí pues me enganché, y hasta ahora la verdad es que he sido incapaz de parar.
Pues qué manera más mágica de descubrir la literatura, Alberto. A mí desde luego me ha encantado. Yo imagino que las personas que nos estén escuchando también lo estarán pensando. Fíjate, yo siempre he dicho que la literatura, cuando tiene que llegar a nosotros, de alguna de las maneras, ella misma se las ingenia, ¿no?, para llegar hasta nosotros, como si fuese una llamada. Y tu ejemplo es el mejor de los motivos, como digo yo, para dar esta versión mía, ¿no?, de por qué la literatura llega a cada persona. Pues fíjate tú te pones a pensarlo y a raíz de hacerle ese escrito a vuestro padre por su jubilación, ¿verdad?, pues empiezas a amar la literatura, a engancharte, ¿no?, como si fuese el nexo de unión con la literatura. A partir de ese momento, yo imagino que también, bueno, imaginándomelo dentro de mi cabeza, imagino que cuando entregasteis a vuestro padre esas frases, esos textos, su reacción debió ser llamativa, ¿verdad?, cuanto menos. Y fue como el mejor de tus lectores. Y tal vez por esa reacción que él tuvo, pues fue lo que te unió, ¿no?, a la literatura, ver esa reacción, y dijiste, pues me ha gustado la reacción que ha tenido con las letras que yo he podido escribirle, y ahora pues voy a llenar el mundo de letras y de líneas para causar muchas reacciones de este tipo en las personas que me lean. Y eso es lo mágico de la literatura, ¿no?, cuando llega de estas maneras, pues es muchísimo mejor. Y por aquella época, Alberto, antes, después de lo que es darte cuenta de que lo tuyo era escribir, ¿qué tipo de libros leías? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y qué escritores, digamos, que te han inspirado o han sido como un pequeño referente para ti?
Lo cierto es que lo primero que recuerdo perfectamente haber leído, salvo las típicas cosas que te ponían en clase de aprender a juntar la M con la A y la M con la E, que la verdad es que me motivaban realmente muy, muy poquito, lo primero que recuerdo haber leído fue un cómic de Los Cuatro Fantásticos que me compraron mis padres, precisamente para ver si conseguían motivarme a leer, porque con lo que me intentaban enseñar en clase no había manera. Y bueno, me dejaron el cómic entre las manos, les dije que me contaran de qué iba y me dijeron que iba a tener que aprender a leer para poder enterarme. Y eso sí que me motivó bastante más. El primer libro en sí que leí después fue un libro bastante extraño. Se titulaba Spanzuka y era la historia de un niño cuyo único amigo era un espantapájaros imaginario. La verdad es que era una historia bastante, bastante rara, pero que en su momento me encantó. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado mucho leer fantasía y ciencia ficción. Michael Ende con La historia interminable, la verdad es que me puso la mente del revés. Me di cuenta de que la fantasía no tiene ningún tipo de límite por ningún lado, que al final los únicos límites que tenemos son los que nos acabamos un poco imponiendo a nosotros. He leído con muchísimo gusto desde siempre y releo continuamente al gran maestro Tolkien y al maestro Asimov. Y luego hay unos cuantos autores franceses, entre los que están Frédéric Sturgeon, que me encantan porque escriben fantasías muy, muy extrañas y muy oscuras en algunos casos, pero que tienen unas imaginaciones que son absolutamente desbordantes. Y luego, pues bueno, durante mi infancia, de lo que más he leído aparte de libros han sido pues cómics de ciencia ficción y de fantasía franco-belgas, sobre todo, que tienen una forma muy particular de escribir ciencia ficción y que luego al final son a los que acaban copiando prácticamente todo el mundo.
Pues la verdad es que era de esperar, ¿no? Que los libros que has leído o los autores que tienes como referente suelen ser libros llenos de fantasía, ¿verdad? Que han cultivado toda tu imaginación. Me ha encantado lo que nos has contado de Spanyuka, de ese amigo imaginario, ¿no? De los espantapájaros. Y bueno, nos haces rememorar un poquito nuestra infancia, ¿verdad? Con los cómics, con Atreyu y todo lo que genera, ¿no? En nuestra cabeza cuando nos acordamos de ello, porque es verdad que La historia interminable, bueno, yo creo que La historia interminable ha marcado a muchos niños que ahora son adultos y también lo recordarán con mucho cariño. Y lo mejor de todo, Alberto, es que a día de hoy pues sigues cultivándote, ¿no? Sigues leyendo novelas fantásticas. Y todo ello, pues, lo único que consigues con ello es seguir desarrollando toda esa imaginación que tienes para escribir. Normalmente nosotros, los escritores, hay días, ¿no?, que estamos agotados mentalmente y no nos sale nada. Y otras veces parece que somos como un cañón en plena explosión, ¿no? Y lanzamos ahí a cañonazos todo lo que llevamos dentro y no tardamos ni 2 ni 3 días en llenar muchas páginas. Cuando escribes, ¿tienes algún método? ¿Te llega la inspiración y comienzas a escribir?
La inspiración, de momento, por suerte, está ahí. Lo que suele no estar o no estar a la vez es el tiempo para poderte sentar a ordenar todas las notas que estoy tomando continuamente, o para la novela con la que estoy ahora mismo, o para otras ideas, para otras novelas o para otros cuentos. Cuando por fin coinciden esas dos cosas, que es el tiempo y la inspiración, lo que suelo hacer es, no sé si es el mejor sistema del mundo, pero a mí por lo menos me funciona. Suelo tener una idea bastante clara de lo que es la sinopsis del libro en mi cabeza y de cómo van a ser los personajes y cuáles son las aventuras y los trances por los que van a ir pasando. Y lo que suelo hacer es sentarme y escribir los títulos de los capítulos y justo después de poner los títulos de los capítulos, lo que suelo hacer es hacer una nueva sinopsis, pero de cada uno de los capítulos. Y a partir de ahí, pues me pongo a desarrollarlo, a desarrollar los personajes, a escribir los diálogos y las descripciones de los lugares. La verdad es que es curioso, pero generalmente lo primero que me suele venir a la cabeza ni siquiera son los personajes, sino el entorno en el que viven. Luego ya van apareciendo los personajes y van apareciendo las cosas que les van a ir ocurriendo y cómo van a ir interactuando realmente entre ellos. Aunque sí que es verdad que en muchas de las ocasiones, aunque yo tenía un plan un poquito preestablecido, curiosamente parece como si los personajes empezaran a interactuar un poquito como les diera la gana entre ellos y no siempre acaban queriendo seguir la idea que tenía yo, principalmente el plan que tenía en un principio para ellos.
Pues te entiendo perfectamente, ¿no? Cuando dices que los personajes parece que toman vida, ¿no? Y se van cada uno por su lado y luego ya es el propio autor, ¿no? El que los coge y dice, no, tú aquí y tal. Y mientras lo estabas contando, pues me estaba aquí sonriendo, Alberto, porque mientras lo contabas, pues yo me imaginaba, ¿no? Te imaginaba ahí escribiendo, describiendo los paisajes, describiendo el entorno donde iban a moverse todos esos personajes para luego decir, pues a este personaje le voy a colocar en esta casa o va a vivir aquí y ahora va a ser amigo de este o no va a ser amigo de este o es que viene de la lejanía caminando de otro pueblo. Todo eso que estabas comentando pues me hacía, ¿no?, de imaginarlo en la cabeza y cuanto menos, pues bueno, esbozar una sonrisa imaginando cómo puedes empezar a escribir las novelas. Y antes de meterme lo que es la sinopsis del libro, hablamos de Los ojos del mar. Cuéntame un poquito cómo fue el proceso de edición de este libro.
Pues mira, el proceso de edición vino precedido de un proceso de aprendizaje tremendamente intenso porque hay muchísimas cosas que no sabía cómo hacer. Tienes que aprender a maquetar, tienes que saber cómo se calcula el grosor del lomo de un libro para que luego te coincidan con las portadas y saber cuál es el grosor del papel. Hay un sinfín de pequeñas cosas que tienes que aprender a hacer. No son difíciles si las coges por separado, pero son un conjunto de acciones que es bastante amplio. También te tienes que dar cuenta, y lo antes posible mejor, de que si quieres entregar un trabajo medianamente profesional, que es lo que se merecen tus posibles lectores, vas a necesitar la ayuda de más gente. Vas a necesitar gente que te ayude a corregir, el texto tanto a nivel de ortografía como a nivel de estilo, porque bueno, todos tenemos nuestras manías y nuestras coletillas y nuestras muletillas que no siempre nos damos cuenta de ellas, pero un punto de vista externo te puede ayudar a pulirlo muchísimo.
Sí que es verdad que cuando estás terminando, ¿no?, y ya lo has terminado y quieres verlo ya editado y poder cogerlo con tus manos, pues tienes que hacer prácticamente un máster de edición y ser un experto en todo eso. Y aprendes muchas cosas. Lo bueno es que siempre terminas aprendiendo algo. Pero bueno, es verdad, como dices, que has puesto toda tu alma, toda tu energía y toda tu ilusión en ese proceso. Y lo menos que puedes hacer es presentarlo de la mejor de las maneras, ¿no?, cada uno en su género, para que la imagen sea la que tú deseas del libro y de la mejor posible. Y en muchas ocasiones sí que es verdad que tenemos que acudir a terceras personas para que nos den ya no solo su opinión, sino que nos ayuden en aquellos pasos, digamos, en aquellas cosas que solemos cometer, esos errores o esas muletillas, ¿no? Porque siempre decimos la misma frase y queda un poco repetitiva o sí que es verdad, Alberto, pero bueno, todo tiene su logro, ¿verdad? Al final, cuando terminamos aprendiendo, es decir, cuando aprendemos, siempre recibimos algo a cambio. Y en este caso, pues mira, tener la obra publicada es la mejor de las cosas, ¿no? Es lo mejor que nos podría venir una vez que nosotros nos hemos molestado en dejarlo lo mejor posible, lo que es la obra, para que los lectores también se adentren en ella. ¿Y qué tal fue esa sensación, Alberto, de verlo por fin publicado, de tenerlo en tus manos? Esa sensación, ¿verdad?, que normalmente suele ser tan maravillosa.
Pues mira, la verdad es que es una de las sensaciones más agradables que he tenido nunca. Es llegar al final de un proceso que realmente es muy largo, porque entre que escribes, maquetas, te corrigen, pues acaba pasando una cantidad de tiempo bastante importante. Pero la verdad es que es una sensación tremendamente grata y fue una pasada cuando por fin la gente pudo empezar a acceder al libro y realmente empiezas a ser algo de ti empieza a ser realmente público o accesible al público, ¿no? Y la sensación fue todavía más bestia, más grande cuando poco después de publicarlo por mi cuenta en Amazon, pues gracias al trabajo maravilloso que hacen muchísimos blogueros como el Escritorio del Búho o Sueños de Tinta, o mira, también por ejemplo como... Ay, ¿será posible? Se me está yendo un poco el nombre, es que son muchísimos blogs los que acabas teniendo en la cabeza. Pero mira, hay un blog en concreto que se llama Algunos Libros Buenos, y tuve la suerte de que uno de los editores de una de las filiales de Planeta, que se llama Tagus, que es la que lleva la parte de los contenidos digitales en Casa del Libro, viera la reseña que me habían hecho esta buena gente, que me hicieron una reseña de la cual todavía no me he recuperado, de lo maravillosa que era. Y bueno, lo leyeron y me llamaron por teléfono y me dijeron que querían publicar mi novela en su plataforma. Con lo cual realmente la sensación de haberlo visto publicado la he tenido dos veces. Una vez por mi cuenta y otra vez ya con el apoyo de un grupo tan, tan grande como es Planeta, que la verdad es que hace que te sientas mejor todavía si cabe, porque sabes que no solamente tu novela está publicada, sino que está publicada de manera que sea más fácil que la gente lo sepa y te encuentre.
Imagina tu cara de felicidad, ¿verdad?, cuando se puso en contacto contigo el grupo Tagus, que pertenece al grupo Planeta. Y bueno, Tagus sabemos que es la versión digital, de, por los que no lo sepáis, son esos libros que compramos en formato digital en la Casa del Libro. Y es una alegría, ¿no?, que gracias a una reseña en este blog que has indicado, Algunos Libros Buenos, pues gracias a eso, ¿no?, a raíz de eso se desencadena el resto, ¿no?, que te puedan dar un apoyo un grupo tan importante como es el grupo Planeta. Y a partir de ahí, ¿verdad?, pues el resto ha sido todo alegría tras alegría. ¿Y qué tal fue la presentación del libro?
Todavía no he tenido la ocasión de poder presentarla físicamente de una forma más tradicional, o sea, conseguir una sala, enviar invitaciones y que venga gente para que les firmes el libro. Es algo que me apetece mucho hacer en algún momento, pero todavía no se ha dado la circunstancia de poder hacerlo.
Pues yo te aconsejo que busques el momento para hacerlo, Alberto, porque es un momento, sí, recibir tu libro y poder verlo ya publicado para ti ha sido una alegría. Cuando puedas presentarlo a tus lectores, ¿no?, y a las personas que te quieren y poder, es como una celebración, bueno, es que ese día no lo vas a olvidar jamás. Es casi como un día de bodas, es como una luna de miel. En serio. Entonces yo te aconsejo que busques el momento para hacerlo, porque también a los lectores les encanta, ¿no?, ir a las presentaciones y poder ver a su escritor, ¿no?, a ese que les ha hecho revivir o les ha hecho transportarse, ¿no?, a un mundo mágico. Eso les encanta, y a ti como escritor te va a gustar muchísimo cuando viene una persona que no conoces de nada y te da su opinión o te da la enhorabuena o te da una crítica, que tampoco pasa nada. Todo eso te va a encantar y tienes que vivirlo como escritor. Es una parte más, no te la puedes saltar, Alberto. Y cuando lo hagas, te tienes que poner en contacto con Universo Literario para acudir a tu presentación y poder verte brillar ahí presentando tu libro, que además es un libro, por si no lo sabéis, que está también en inglés, está traducido al inglés, lo cual es una idea maravillosa para poder ampliar el mercado y que te lean muchas más personas. Alberto, ¿cómo ha sido ese proceso de traducción?
Bueno, eso ha sido una de las cosas maravillosas que me he encontrado por el camino. La verdad es que desde que decidí ponerme a escribir me ha traído muchísimas alegrías de muchas y variadas clases. Pues mira, esto es uno de esos pequeños milagritos que ocurren gracias a las maravillosas redes sociales. Mi profesora de inglés del instituto se enteró de que había escrito y se puso en contacto conmigo. Yo aproveché para saludarla y me dijo que quería traducir mi novela. Lo cual fue una auténtica sorpresa. Ni siquiera me había planteado todavía el hacerlo, porque una traducción profesional, lógicamente, debido a la cantidad de horas necesarias para hacerlo y hacerlo bien, cuesta una cantidad de dinero muy importante. Y el proceso en sí ha sido tremendamente interesante, porque te das cuenta que a la hora de traducir, si el traductor, como ha sido el caso con Dorothy Eric, que es mi traductora, lo hace bien, no se pierden cosas en la traducción, sino que aparecen incluso nuevos matices que después he acabado añadiendo a la segunda edición de la novela. De hecho, es muy curioso, porque después de haberla traducido y gracias a los comentarios y a las ampliaciones que han surgido en algunos casos, la propia novela original en castellano ha acabado siendo una novela incluso mejor de lo que yo creo que era antes. Ha sido realmente un proceso tremendamente enriquecedor.
Pues qué sorpresa, ¿verdad? Va de sorpresa en sorpresa. Gracias al libro entiendo que digas que te ha dado muchas alegrías, porque que se ponga en contacto contigo tu profesora para decirte que quiere traducir el libro, bueno, es que yo me lo imagino, tiene que ser una grata sorpresa, sobre todo por también poder hablar, ¿verdad?, conversar con ella y saludarla, como has dicho. Y vamos a aprovechar para enviarle un saludo desde aquí, desde Universo Literario, a Dorothy, y agradecerla, ¿no?, que haya traducido Los ojos del mar, porque gracias a eso muchas otras personas van a poder también deleitarse con las líneas que nos deja aquí Alberto Guaita y aportarnos ese granito de arena para enriquecer la novela. Y ahora nos vamos a meter de lleno en esa novela de la que estamos hablando, Alberto, nos vamos a meter de lleno. Camerún, año 70. La joven Fania encuentra inconsciente en la playa un ser acuático llamado Sard. Con ayuda de su abuela Simone, la curandera, intentará salvarle la vida ocultándolo en el manglar. Al despertar, Sarduk les hablará de su mundo, Teluria, y de cómo llegó al nuestro a través de una zona de cruce. Fania y el aún convaleciente Sarduk no tardarán en enamorarse. Debido a peligrosas circunstancias, tendrá que alejarse de ella, jurándole que volverá. De aquí parte una historia épica de aventuras, amor, magia africana y ciencia ficción llena de giros inesperados. Pues tras escuchar la sinopsis, yo creo que más de uno, ¿verdad?, ya se habrá hecho una ligera idea de cómo es el libro, sobre todo porque está acompañada con esa música de fondo tan representativa, que creo que reproduce fielmente lo que podemos encontrar en el libro. Si la música va de la mano de lo que es la literatura, desde que luego con esta canción, chapo, Alberto, lo has hecho genial, porque desde luego es bastante representativa de lo que se va a encontrar en el libro. Pero para ponerlo de un punto de partida a las personas que no conocen el libro ni conocen tu obra, vamos a catalogarlo. Entonces, háblanos un poquito del género, y además tengo entendido que no nos vamos a quedar en Los ojos del mar, ¿verdad?, que pertenece a una trilogía. Cuéntanos.
A ver, por ponerle una etiqueta que siempre resulta muy, muy útil a la hora de clasificar las cosas, podríamos llamarlo fantasía africana o fantasía épica africana, porque la mayor parte de sus personajes son de origen africano, cameruneses, para ser más exactos todavía. Sí que es cierto que en bastantes ocasiones me adentro bastante en lo que serían los terrenos propios del terror. Pero bueno, es que hay algunas de las situaciones que realmente lo merecen. Y bueno, con respecto al hecho de que sea una trilogía, la verdad es que en un principio iba a ser un relatito corto de 20 o 40 páginas, todo lo más. Lo que pasa es que me encontré con personajes tan fuertes que realmente me fue muy difícil dejarlo ahí y necesité poder contar la historia de sus orígenes y también de un destino muy muy grande que tienen por delante.
Y los lectores tenemos la alegría, ¿no?, de saber que continuará, que no se va a quedar aquí. Entonces, es lo bueno de las obras, ¿no?, que cuando te quedas con ganas de más, pues saber que sí que va a haber más es toda una alegría, Alberto. Así que has hecho muy bien en seguir, porque también les has cogido cariño, ¿verdad?, a los personajes, y es imposible dejarlos en la primera obra. Y cuéntanos un poquito, sin desvelar mucho, qué podemos encontrar en Los ojos del mar. Ya sabes que a mí no me gusta desvelar mucho, para que sean los lectores los que se sumerjan, ¿no?, en lo que es la propia obra. Pero sin desvelar mucho, ¿qué podemos encontrar como lectores en Los ojos del mar?
Me gusta pensar que los que bucean en Los ojos del mar se encuentran con un gran universo de aventuras. África en sí es un lugar que ya de por sí te evoca muchísima fantasía y es una presencia tremendamente fuerte en la novela. Además es que acabamos visitando otros mundos distintos y a veces no sé si África en sí sigue siendo más mágica que cualquier mundo que yo me pueda imaginar en algún momento. Pero bueno, aparte de esas grandes aventuras, hay una grandísima historia de amor, una historia de amor prácticamente imposible, o si no, por lo menos altamente improbable, que es acompañada de otras historias más, de otros grandes personajes que creo que son difíciles de olvidar y de los que hay mucha gente que me está diciendo que se han encariñado muchísimo.
Sí, normal que se hayan encariñado. Te has encariñado tú con tus propios personajes y los propios lectores, hasta yo también me he encariñado, por eso me hizo mucha ilusión cuando me comentaste que era una trilogía. Y cuéntanos, que en el libro nos cuentas tu historia personal, ¿no?, a modo de prólogo, en los años en que estabas con tus padres en África. Si lo deseas, puedes contarnos qué tal fue esa experiencia de vivir en ese continente, Alberto.
Pues mira, con respecto a la experiencia de haber vivido en África, pues imagínate, un chaval que para él el lugar más exótico que ha visitado en su vida ha sido el Zoo de Madrid, de pronto resulta que pasas a vivir en el borde mismo al principio de la sabana africana y al poco tiempo, al año y medio, empiezas a vivir en la jungla de Tarzán, tal cual. Pues era un lugar en el que el nivel de libertad que tenía como niño era absoluto. A ver, a mí me llegaban los libros que nos enviaban para estudiar en casa desde España, me los leía a primeros de año y durante el resto de año lo que hacía era exactamente lo que me daba la gana. Yo estaba pues corriendo con los amigos por la selva y montando acampadas y contándonos historias, y la mayor parte de mi niñez y el principio de mi adolescencia fue así, y fue, la verdad es que fue una experiencia maravillosa.
Yo creo que nos acabas de trasladar a todos a África. Nos hemos imaginado allí como niños, no sé por qué. Yo creo que muchas personas que estén escuchando se habrán trasladado también, ¿no?, imaginarse en su infancia o en su adolescencia en África, y te da así como una envidia sana, ¿no?, de poder haber pasado todas esas experiencias que habrás tenido en plena libertad, Alberto. Y supongo que la vuelta pues debió ser dura, ¿no?
Lo malo fue después volver a España y darme cuenta de la rigidez con la que estábamos obligados a vivir, teniendo que ir 5 días a la semana a clase y que luego además pues había deberes y cosas por el estilo que hacer. Esa ya fue una experiencia bastante, bastante menos agradable.
Sí, me puedo imaginar, sobre todo por todos esos quehaceres, ¿verdad?, que estamos obligados a realizar cuando vamos a la escuela aquí en España. Vemos que el libro refleja parte de esas vivencias en África. Está muy bien documentado respecto a lo que son las tradiciones, ¿no?, a la política e incluso a las creencias. Esto supongo que te ayudó, ¿no?, para escribir el libro de una forma más sencilla. ¿Fue lo que te inspiró a escribir o situar la historia en ese continente y en esos países?
Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí que he intentado reflejar mucha parte de esas vivencias. Y sí que es cierto que no es una documentación al uso. A ver, no he hecho un trabajo de campo sobre las tradiciones o la política o las creencias con las que conviví, sino que se basa precisamente en eso, en haberlas visto y en haber crecido con ellas y en haberlas hecho muy, muy mías. De hecho, durante mucho tiempo mi cultura era esa, no era la cultura occidental con la que luego tuve muchos encontronazos al volver. Sí que he intentado escribir el libro de una forma sencilla. Siempre he pensado que, a ver, yo no escribo una historia para que la gente me pueda decir si escribo mejor o peor. Lo que intento es transmitir, contar una historia. Para mí realmente el idioma, las palabras son una herramienta para poder hacerlo y es la herramienta con las que más cómodo me siento realmente. Y bueno, más que inspirarme, el hecho de haber vivido en África durante 8 años, pues un poco, entre comillas, me obligó a que lo que escribiera fuera precisamente aquello que más puebla mis pensamientos y mi corazón. Creo que me habría costado mucho, sobre todo en una primera novela, haber escrito algo que no tuviera absolutamente nada que ver con África.
Claro, es parte de ti. Normalmente los libros dicen que son parte de los autores, ¿verdad?, de los escritores, y en este aspecto pues era indudable, ¿no?, que no aportaras algo de África si ha formado parte de tu vida. Y cuéntanos acerca de esas tradiciones que llaman mucho la atención en el libro, el chamanismo y la cultura. ¿Cómo hiciste para introducirlo en el libro? ¿Ya tenías pensado de antemano que fuese un libro de estas características?
Lo que sí que tenía claro es que este primer libro iba a tener que ver con un tipo de leyenda en concreto que siempre me ha fascinado, que son las leyendas de los y las Mamiwata, que es la versión africana de nuestras leyendas de las sirenas. Es algo que siempre me ha, a lo mejor porque uno de los sueños más recurrentes que tengo es que puedo respirar y moverme debajo del agua, no lo sé, todo influye un poco, ¿no? Pero luego todo lo que son las tradiciones y la cultura y la magia que hay alrededor, eso venía de la mano. Era imposible hablar de estos mitos sin hablar de todas las tradiciones que hay alrededor de ellos.
Que encima son interesantísimas, Alberto, y que le aportan al libro un misterio, ¿no? Digamos, también es que aprendes bastante, ¿no?, de todas estas tradiciones y también te sorprendes, ¿no?, con lo que lees al mismo tiempo, sabiendo, no obstante, además, ahora que te has basado en ellas porque las has visto, ¿no?, porque las has conocido. Entonces, es mucho más interesante aún sabiendo todo esto, Alberto. ¿Y qué nos puedes decir de los personajes? El porqué de las luciérnagas, que aparecen en 2 partes de tu libro, la segunda muy importante sobre todo, parecen tener un significado especial para ti en este libro, las luciérnagas.
Bueno, aparte de que la entomología es siempre una ciencia que me ha fascinado desde que era muy, muy pequeñito, esas luciérnagas que aparecen aquí se asemejan mucho a ciertas leyendas que además compartimos. A ver, cuanto más antiguas son las leyendas, más en común están en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas hay leyendas sobre los llamados fuegos fatuos, son luces de más o menos tamaño que generalmente suelen ser enviados de los espíritus o del mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. En este caso sí que he jugado un poquito con esa idea. Y bueno, sí que tienen un significado especial para mí, porque la primera vez que pude ver un árbol prácticamente cubierto de luciérnagas en mitad de la selva, pues digamos que es el tipo de imágenes que se te suele quedar grabada en la retina y en el corazón durante mucho, mucho tiempo. Y con respecto a los personajes, la mayor parte de ellos se están muy basados en personas o a las que quise mucho o a las que no quise absolutamente nada, porque eran personas muy nocivas para todos los que les rodeaban y para su entorno. Entonces, luego hay que añadir que siempre los que nos dedicamos a intentar escribir acabamos poniendo una pequeña porción de nuestras almas en cada uno de los personajes, tanto si son personajes a los que queremos o a los que nos gustaría parecernos en cierta manera, o si son justo todo lo contrario. Algunos de los personajes, como os había comentado antes, les están calando mucho en el corazón a las personas que están leyendo esta novela. Uno de los que, aparte de los personajes protagonistas, que son los dos gemelos, los dos mellizos para ser exactos, porque son chico y chica, y sus padres, uno de los personajes al que la gente le está cogiendo mucho cariño es un leproso que se llama Malam, y que a pesar de que le han ocurrido prácticamente todas las posibles desgracias que le pueden ocurrir a un ser humano, sigue siendo una persona tremendamente positiva y un buen líder nato.
La verdad es que los personajes de tu obra, Alberto, calan, no solo por lo que estás comentando, ¿no?, sino porque, bueno, yo creo que hasta puedes hacer un poquito de conciencia cívica, ¿no?, de conciencia humana, digamos, leyendo el libro, y es normal, ¿no?, que tras ello, tras haber hecho esa conciencia, aunque lo hagas sin darte cuenta mientras vas leyendo, es normal que al final termines cogiendo cariño a todos esos personajes debido a eso. Al leer el libro también hay una parte, ¿no?, de la sociedad africana, las etnias y su modo de vida, que introduce su cultura del chamanismo, los espíritus y ritos, más allá de lo que es el vudú, ¿no?, característico, que normalmente cuando hablas con alguien siempre te va a saltar con la palabra vudú, y exportado a zonas como Haití y a Nueva Orleans, metiéndose directamente, ¿no?, en las raíces.
Es que las raíces africanas son muy profundas y muy variadas. A ver, aquí en Occidente lo hemos simplificado todo y creemos, bueno, simplificado, lo hemos llevado a una reducción al absurdo. Nos creemos que los únicos que tenemos un sistema de creencias complejo y rico somos nosotros, cuando en realidad en África la cantidad de religiones es realmente enorme. De hecho, si te separas 50 kilómetros de un poblado para ir a otro, aparte de que te encuentras con que hablan otro idioma notablemente distinto del de sus vecinos, resulta que también tienen sistemas de creencias y religiones tremendamente tremendamente variados. Es una riqueza prácticamente inabarcable y de la que aquí, pues no, vamos, prácticamente ni nos lo olemos. Nos hemos quedado con la copla del vudú, que es una simplificación y una mezcla de muchas diferentes creencias africanas, y que luego se fue transformando en otras cosas según acababa en Haití, por poner un ejemplo, o más tarde en algunas zonas de Estados Unidos, como podría ser la zona de Nueva Orleans o de los pantanos.
Claro, efectivamente, como tú dices, ¿no? Yo creo que también todo ese desconocimiento por parte nuestra, pues nos ha parecido muy interesante todo lo que comentas sobre todos esos ritos y esas tradiciones, por eso, ¿no? Porque como lo desconocemos y lo que conocemos normalmente se queda en una pequeñísima parte, pues al introducir estos ritos y creencias que deseas mostrar al lector nos ha sido, bueno, pues no sabíamos si era para darle más fuerza, digamos, y dinamismo o para hacernos ver la realidad, ¿no?, de ese continente. Y por eso resultó muy interesante para nosotros, Alberto.
Y ojo que yo realmente hablo de bastantes de estas cosas, pero me quedó muy cortito. O sea, yo lo que estoy enseñando, de lo que estoy hablando, es de una pequeña fracción que es justo precisamente el tipo de creencias y de ritos que se daban a mi alrededor, como te decía antes. En cuanto te separabas un poco de una región, te encontrabas con nuevos idiomas, nuevas religiones, nuevos nombres de nuevos dioses, y te encontrabas también con nuevas formas de arte y de cultura. Aún así, sí que intento que lo que estoy contando se parezca lo más posible a la realidad, o por lo menos sea lo más fiel posible, si es que eso puede ser, a mis recuerdos de infancia.
Pues es lo más maravilloso que posee el ser humano, ¿verdad? Si te pones a pensarlo, la diversidad de culturas que tenemos, lo diferentes que somos, eso es lo increíble, ¿no? Y eso es lo que nos hace viajar también muchas veces como turista. Yo como turista suelo ir a países o a sitios que no tengan nada que ver con lo que ya conozco. Es decir, yo siempre he dicho, por ejemplo, a Europa lo dejo para el último cuando ya sea una ancianita. Intento ir a sitios muy diferentes para poder observar con mis propios ojos la realidad, y además me suelo mezclar bastante. En la ciudad no soy de ir a ver los sitios turísticos y corriendo al hotel. Entonces, aún así, aunque hagas esto, no conoces ese país. Yo creo que para conocerlo hay que hacer como hiciste tú, ¿no? Convivir allí con ellos y ver la realidad de los países. Y así es como te puedes hacer una idea de cuál es su cultura, de la diversidad que hay entre las personas, lo que has comentado de los idiomas, de las religiones, de las tradiciones. Todo eso es súper interesante. Y yo creo que si realmente te gusta Planeta Tierra y te gusta la diversidad y te gustan las culturas y conocer personas y aprender y, en fin, mil cosas, nada mejor, ¿no?, que haber pasado la experiencia que tú has pasado. Y además en tu libro pues se queda muy bien reflejada. Yo creo que mientras estás leyendo se te queda un buen sabor de boca, un sabor africano, y además con una fantasía, ¿no?, y con una ciencia ficción que introduces también, con unos mitos humanos, ¿no?, que explicas con ese toque de ciencia ficción que le das, que puede recordar a algún par de series pero que tú la has sabido diferenciar, ¿no? Le has dado ese toque interesante, ¿no?, desde la base de lo que es el conocimiento de haber estado allí, y habla sobre todo pues de la cultura, ¿no?, y de la sociedad africana, y cómo se te ocurrió introducir toda esta parte de ciencia ficción.
Las referencias cinematográficas o de series o de novelas de ciencia ficción, desde luego están ahí. Yo lo digo continuamente y no es una frase original mía, ni muchísimo menos, pero en realidad hay muy pocas historias diferentes si desciendes hasta la base, si te vas hasta las raíces. Al final acabamos contándonos entre nosotros prácticamente siempre las mismas historias con variaciones, y jugamos con el mismo tipo de héroes y de villanos, por decirlo de alguna forma, y las líneas principales de casi todas las tramas se repiten con mucha frecuencia y además, por alguna razón, además, la repetición es una de las cosas que nos gusta a los seres humanos, ¿no? Pero sí que me apetecía mucho mezclar toda la ciencia ficción o parte de la ciencia ficción que había leído y que había visto, mezclarla con esos mitos africanos y meterlos dentro de una sociedad y una cultura africana y ver qué es lo que ocurría con ellos. Realmente fue un poco experimental. Y de momento, por lo que me están diciendo, la cosa no ha funcionado demasiado mal.
Claro, cómo va a darse mal si es que has sabido mezclar, ¿no?, todo lo que la curiosidad puede llamar a la mente del ser humano con un lenguaje sencillo, ¿no?, con una facilidad para describir y para trasladarte, ¿no?, a esos momentos y a esos lugares fácilmente visualizados, ¿no?, por la imaginación mientras vas leyendo. Y bueno, el gusto que tienes por la ciencia ficción y por otras culturas, pues lo has sabido representar muy bien con tu estilo tan propio, Alberto, que bueno, has creado una historia, ¿no?, que puede despertar las emociones y entusiasmar al lector, y has sabido formar conjuntos, ¿no?, de historias dentro de una propia historia que luego se van entrelazando, y lo has hecho de una forma armoniosa, sin brusquedad y de la mejor de las maneras, ¿no?, para que no sea un cambio radical en lo que es en la novela en sí. Y lo que es muy llamativo, ¿no?, dentro de lo que es la novela, ¿no?, aparte de la ciencia ficción, la fantasía, el misterio, ¿no?, lo que no sabemos de África, todo ello lo has enlazado también con una trama de amor y de resignación, ¿no?, que es maravillosa. Y cuando escribiste la obra, ¿pensaste en esta trama para dar más sensibilidad aún y más sentimiento al libro, en esta trama de amor, Alberto?
Es que generalmente una cosa suele acabar en algún momento muy, muy relacionada con la otra. Y bueno, no tenía la intención de darle un toque sensible o sensiblero a la novela, ni mucho menos, y de hecho no ha sido así. Pero sí que es cierto que siempre he pensado que las historias que realmente merecen ser contadas, al final son todas grandes historias de amor. Y esto es algo que seguramente me escucharéis decir muchísimas, muchísimas veces. Es una trama de un amor, como he comentado antes también, de un amor que es muy difícil que pueda llegar a buen término, pero es un amor tremendamente puro, es un amor que nace del deseo de ayudarse entre dos personas. El hecho de que una de las dos personas no sea de este mundo realmente es algo que carece de importancia, porque realmente son dos seres humanos que están intentando ayudarse el uno al otro, entre otras cosas, un poco a encontrar su camino y su razón de ser. Pero bueno, de todas maneras, es una historia de amor de la que derivan otras historias. No todas las historias de amor que aparecen en mi novela son historias de amor de pareja. A veces son historias de amor de gente que simplemente demuestra ese amor intentando ayudar a otras personas. De hecho, a la mayor parte de mis personajes es ese propio amor el que los hace moverse, es el motor de sus vidas. Lo que pasa es que no siempre son amores correspondidos, por una parte, y a veces son amores desmedidos hacia sí mismos, con lo cual acaban siendo personajes tremendamente, digamos, los malos, por llamarlo de alguna manera, acaban siendo personajes tremendamente egoístas. Pero de todas formas sigo pensando que el amor es lo que lo mueve todo. Lo que pasa es que a veces lo utilizamos o lo entendemos de tal manera que nos puede o bien llevar a conseguir dar todo lo mejor de nosotros para los demás y ser un un referente y una ayuda para todos, o puede ser justo lo contrario. El amor puede sacar lo mejor y todo lo peor de nosotros también.
Claro que el amor es lo que mueve el mundo, pero no solo el amor de pareja, Alberto, tal como tú indicas, también el amor de constante ayuda, ¿no? De constante lucha por los demás, y creo que es esa parte, ¿no? La que te hace meditar, ¿no? O concienciarte, cuando te he dicho, porque en algunos momentos te hace hasta concienciarte, y es ese tipo de personajes, ¿no? Esas relaciones que mantienen entre ellos, las que te hacen concienciarte, ¿no? De lo que estaba yo comentando. Y yo creo, no es por meterme en sensiblerías ni nada de eso, le has dado el punto justo. No se puede decir que es una novela de amor. Efectivamente, claro que no. Pero yo creo que es que si no hubiera habido nada de amor, pues hubiera sido una novela vacía. Y encima te lo dice alguien que lee novela rosa, entonces si tiene que salir de mi boca algo de esto, pues indudablemente yo encantada de que hayas metido todas esas partes, ¿no? Amorosas en lo que es en la novela, pero ya no solo lo que es la parte amorosa de pareja, ¿no? De ese destino que es casi que no puede ser posible, ¿no? Que se junten dos personas, no ese, sino el de ayuda al prójimo, ¿no? Es algo que es lo que más marca, digamos, porque es constante. Y bueno, es que yo creo de todas maneras que cuando se mezclan todas esas cuestiones en una misma novela, es muy difícil que esa novela no triunfe, porque tú has cogido lo más apropiado, digamos, de cada género: fantasía, indudable, ciencia ficción, amor, entrega y misterio, y encima nos abres los ojos a unos relatos, ¿no? A unas tradiciones y a unas cuestiones que no conocemos. ¿Qué más se puede pedir? Si has dejado ahí todo lo que normalmente el lector va buscando, y es normal, ¿no? Que se coja aprecio a los personajes y que uno aplauda cuando sabe que se trata de una trilogía. ¿Podrías sentirte identificado en alguna de las experiencias que ocurren en tu libro, Alberto?
Ni a mí como escritor ni a los lectores les costará sentirse identificado en muchas de esas experiencias o con alguno de los personajes realmente. Todos hemos sufrido mucho en algunos momentos por amor o por la falta de él. Todos hemos sido traicionados o hemos pensado que lo habíamos sido en algún momento, y todos, el que más el que menos, ha tenido que pelear para poder llevar su vida adelante o la de las personas a las que quiere. Y con una, si te tengo que decir una experiencia en concreto del libro, pues mira, el encuentro entre Sharduk, que es uno de los, bueno, que es el protagonista principal, que es el llamado Ojos de Mar, y el que después era su gran compañero de aventuras, Lucas, me recuerda mucho al primer encuentro que tuve con uno de los que hasta hoy es uno de los mejores amigos que tengo y que espero seguir teniendo.
La amistad es lo más bello que posee el hombre después de la literatura y la cultura. Como verás, yo siempre estoy con el más bello, que es lo más bello, pero es que va todo unido, ¿verdad? Con un hilo, está todo unido. La literatura con la cultura, con las relaciones humanas y también con la amistad, ¿no? O con la pareja, pero con las relaciones humanas está todo tan bien definido y tan unido que es increíble, ¿no? Cuando también todas esas vivencias traspasan, ¿no? Lo que es el papel y lo dejamos impreso y aportamos un poquito de imaginación y hacemos una buena receta, como ha pasado con este caso, con esta obra, Los ojos del mar. Y Alberto, yo sabes que soy una enamorada de los cuentos, lo he dicho antes, y era de esperar, ¿no? Que con la gran capacidad de fantasía que tienes no podías dejar escapar el escribir cuentos infantiles. A nosotros los cuentos nos encantan, pues, porque nos enlaza con lo más inocente, ¿no?, de nuestras almas de niños. ¿Y podrías comentarnos un poco acerca de ellos y qué te motiva a escribirlos?
Pues mira, fue curioso porque realmente todavía no había terminado de escribir Los ojos del mar cuando empecé a escribir Cuentos de la Zamina. Tengo también pendiente de terminar otro libro, pero en este caso es de cuentos africanos, pero lo estoy trabajando muy despacio y con mucho cariño también. Espero tenerlo para mediados de este año, una cosa por el estilo. Pero bueno, estos cuentos en concreto me llegaron un poquito de golpe gracias a un bosque que está cerca de mi casa. A ver, yo vivo en plena montaña. El vecino más cercano que tengo está a 3 kilómetros y el pueblo más cercano está a 7 y pico. Y muy cerquita tengo un bosque de hayas espectacular que encima creció sobre un antiguo glaciar y está lleno de unas formaciones extrañísimas. A ver, ahí a veces te encuentras con gente que te cambia la vida o te cambia la forma de percibir ciertas cosas, y a veces te encuentras con lugares que te cambian también. Y es un bosque en el que lo difícil es pasearse por él y no empezar a imaginarse historias de hadas y de duendes y de cosas por el estilo. De hecho, es que es prácticamente imposible. Para mí es el, junto con África, ese reducto en las montañas que hay, porque es de las pocas zonas que se salvaron de las talas que hubo a finales del siglo pasado y en el anterior. Es uno de los sitios más mágicos y más inspiradores que he pisado. Y empecé a escribir un par de cuentos sobre lo que yo imaginaba que podían ser los habitantes de ese bosque. Y a partir de ahí, pues los siguientes es que salieron prácticamente por sí mismos, salieron solos.
Qué maravilla, ¿verdad? Cuando estamos en un entorno que nos puede ofrecer tanto y sobre todo la inspiración, que es lo que muchas veces nos corta el camino, ¿no? Cuando estamos aquí, que no nos sale nada, que estamos agotados, estamos secos de ideas, y es maravilloso. Yo tengo esa manía de acudir al bosque a tranquilizarme, como digo yo, a la montaña, a pasear, a hacer caminatas en plena naturaleza, porque es verdad que cuando regreso, por alguna extraña razón, vuelve toda esa inspiración a mí, no vuelve todo. Entonces comprendo perfectamente, ¿no?, que de estar entre toda esa naturaleza, pues aviven todas estas fantasías y toda esta imaginación. Y pero bueno, esto porque partimos de la base de que eres tú, Alberto, porque luego hay personas que van por el bosque y van pensando, pues no sé, en que tienen que volver corriendo a la ciudad, en que tienen que coger corriendo el móvil, en que ahí en medio del bosque no hacen nada, que en fin, es también dependiendo del perfil de persona, ¿no? Cada uno está habituado a una parte, ¿no?, donde él se reencuentra. Y hay gente que se reencuentra en la ciudad y entre tecnología, y hay gente que se reencuentra pues en una paz y entre la naturaleza. Eso es así. Y lo que sí he podido observar en tus libros, que me han encantado, Alberto, hay dos partes que se diferencian. Una que son varios cuentos independientes y otra que, aun siendo independientes, forman sinergias, ¿no?, entre historias, aunándolas. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este cuento que se reencuentra de vez en cuando?
Me pareció la forma más natural realmente de hacerlo. Como realmente la mayor parte de esos 15 cuentos ocurren dentro de ese bosque, que dentro de mi imaginación en realidad es la entrada a un bosque infinito en el que todas las cosas buenas pueden ocurrir, me resultó muy, muy natural hacer que algunos de esos cuentos estuviesen entrelazados con otros. Un queso que se pierde de un carro de un quesero en uno de los cuentos acaba siendo la casa de queso de un lirón en otro de esos cuentos, por poner solamente un ejemplo. Y así están todos bastante, bastante enlazados. Además, los cuentos se los relata un hada una hada zamia, que son, es mi pequeña aportación al mundo de las hadas. Son hadas que tienen las alas de hoja, de árbol. Hay hadas de los robles, hay hadas de los castaños, por poner un par de ejemplos. Y sus alas van cambiando también de color con la estación del año que toca, y en invierno las pierden. Y bueno, hay una de estas hadas que pierde sus alas, es recogida por un campesino que vive solo y bastante amargado y centrado solamente en todas las cosas malas que él cree que los demás piensan de él. Y el hecho de empezar a ayudar a otro ser viviente empieza a cambiar totalmente a esta persona, ¿no? Entonces, él le relata las cosas, que los cuentos que su madre le contaba a él de pequeño, y ella le acaba contando, como ella dice, pues los cuentos de todo lo que fue y todo lo que será, que ocurren dentro de ese bosque. Y así era bastante fácil que realmente los cuentos que relataba el campesino, que se llama Casimiro, se enlazasen casi sin querer con los que le contaba a su vez también el hada.
Pues la verdad es que lo has explicado maravillosamente bien, Alberto. Yo creo que ya la audiencia, escuchándote, ha sabido interpretar muy bien a qué me estaba refiriendo, ¿no? Con esos cuentos independientes que, aun siendo independientes, pues se aunan, ¿no? Y lo has explicado perfectamente. También vemos que hay una parte espiritual, ¿no? Y que cada cuento tiene una moraleja. ¿Te gusta que el lector lea y saque conclusiones, o es más un fin educativo para los niños?
Por mi experiencia personal, sé que la parte o la faceta espiritual que tenemos todas las personas es algo que no se puede obviar. Y sí que es cierto que cada uno de los cuentos tiene una moraleja, aunque en realidad tienen varias. Según la edad de quien lo lea, o si es un padre que se lo está leyendo al hijo, es bastante posible que lleguen a diferentes conclusiones. Nunca me han gustado las moralejas explícitas. Prefiero que el lector, aparte de leer la historia, reflexione sobre ella y saque sus propias conclusiones.
Pues vemos que has pensado en ambos, ¿verdad? Cuando has escrito este libro de cuentos, has pensado tanto en adultos, como lo que has dicho, el padre que se lo lee a los hijos, como directamente a los niños, y está muy bien saber que según qué persona lea, ¿no? Pues va a sacar una moraleja o varias. A mí los cuentos infantiles me gustan porque creo que es una manera muy cercana y muy amena de trasladar la literatura a los niños, al mismo tiempo que siempre aprenden algo. Porque si no hay una moraleja única, como has indicado tú, pues siempre hay muchos otros valores que puedes sacar, ¿no?, de ese cuento mientras lo vas contando a los niños para que aprendan. Entonces vemos que has tenido, ¿no?, has pensado en todo, y para mí pues ha sido muy ameno y muy gratificante, y me has trasladado, ¿no?, a ese alma de niña mientras leía los cuentos, Alberto. Y bueno, podemos decirle a la audiencia que tanto Los ojos del mar como los cuentos de Zaminia no van a dejarles indiferentes.
Y en líneas generales, Alberto, nosotros sabemos, no como escritores y también como lectores, que las redes sociales y las nuevas tecnologías han variado mucho lo que es el mundo de la literatura, tanto de poner al alcance de cualquier persona un libro en sus manos en formato digital, como el escritor que sin tener editor puede él mismo autopublicar un libro y lanzarse, ¿no?, al mundo literario a ver qué ocurre. Y en ese aspecto pues siempre agradecemos a las nuevas tecnologías, ya solo por ese hecho de poder tener más lectores, ¿no?, abarcar más mercado en formato digital, o más facilidades a la hora de entrar en las distribuidoras de lo que son los libros, tanto en papel como en digital.
Y en ese aspecto, pues bueno, también agradecemos, ¿no?, a las nuevas tecnologías nuevamente, que gracias a ellas tenemos contacto directo con nuestros lectores. Ya no solo son opiniones que nos dejan escritas y ya está, también puedes interactuar con ellos, hablar con ellos directamente a través de las redes sociales, y creo que es, bueno, algo, un punto más, ¿no?, maravilloso de lo que es el mundo de la literatura y de todo lo que nos está aportando las nuevas tecnologías, tanto siendo lectores como siendo escritores, como siendo editores, porque a los editores también les está ayudando mucho lo que son las nuevas tecnologías. Y en este aspecto, Alberto, si tú tuvieras que hacer un repaso, ¿no?, de lo que son tus redes sociales, eres una persona muy activa, sabemos que estás en Twitter y también tienes blog y también tienes canal de YouTube. En ese aspecto, pues te has molestado, ¿verdad?, en estar al lado de lo que es el público. Para los que estéis escuchando, si no conocéis a Alberto, le podéis encontrar en Twitter como Alberto Guaita y una T de Tello, Alberto Guaita T. Yo le estoy siguiendo también en mi canal, o sea que los que me seguís a mí le buscáis entre seguidores y seguidos y lo vais a encontrar. También tiene un blog que es novelaslosojosdelmar.blogspot.com.es. Y a partir de aquí, siguiéndole en estas dos redes sociales, el resto lo vais a ver por vosotros mismos, porque es muy fácil encontrarle. Si ponéis el nombre en Google también sale. Y dinos de qué manera te han ayudado a ti las redes sociales, Alberto. ¿Qué podrías contarnos en torno a ellas?
Muchas gracias por darle las señas a tus oyentes. Mira, las nuevas tecnologías realmente han cambiado totalmente las reglas del juego editorial. Antes, para los escritores nuevos, era prácticamente imposible llegar al público o poder conseguir copias de nuestros libros sin tener que hacer grandes inversiones. Por ponerte un ejemplo, hay plataformas potentes como son Tagus, por ejemplo, para publicar en ebook en castellano, o CreateSpace, donde tú puedes subir tu libro debidamente maquetado, lógicamente, y a partir de ese momento cualquier persona del mundo puede pedir una copia en papel de tu obra. O sea, la imagen del típico escritor recién llegado, por decirlo de alguna manera, con la casa llena de cajas con copias de sus libros, que luego a lo mejor va a ser capaz de distribuir o no, eso se ha terminado. La impresión bajo demanda ha terminado con eso totalmente. Las nuevas tecnologías y sobre todo las redes sociales, aparte de que te permiten tener un contacto tremendamente continuo y directo con las personas que te leen, me ha ayudado también en algo que no creía que fuera a pasar. Me he encontrado con muchísimos escritores que llevan mucho, mucho más tiempo en esto que yo, y que son lo suficientemente buena persona como para tomarse su tiempo y explicarte qué es lo que les ha funcionado y qué les ha resultado una tremenda pérdida de tiempo. Entonces, de pronto te encuentras con un montón de conocimientos prácticos sobre cómo plantear lo que pretendes que sea una carrera literaria. Y volviendo al contacto directo con los lectores, a ver, que un lector me lea y me diga, pues mira, esto me ha gustado, esto me ha gustado menos, y que me lo pueda decir de una forma tan directa. A ver, yo soñaba con poder hacer algo así con Sir Isaac Asimov cuando era pequeño, pero era totalmente imposible. Hombre, ahora tampoco es fácil comunicarse con grandes, grandes autores que tienen millones de seguidores en un Twitter, por ejemplo, pero hay algunos de ellos que son tremendamente trabajadores con respecto al tema redes sociales, y tú le puedes escribir a uno de estos grandes autores y es bastante posible que te acabe respondiendo, que te dé las gracias por el comentario que le has hecho. Y hace que la relación entre el lector y el escritor, que antes era como tremendamente distantes, como si el escritor viviese en una galaxia distinta a sus lectores, haya dejado de ser así. Y la verdad es que es algo que me encanta.
Sí que es verdad que las nuevas tecnologías, dentro de todo lo que nos han aportado, que indudablemente son numerosas cosas, ¿no? Tanto beneficiosas como no beneficiosas, como suelen decir los que no les gustan mucho las nuevas tecnologías, en lo que es en el mundo literario es incuestionable. Es verdad que han variado muchísimo las cosas, y una de las mejores es pues poder hablar con los lectores directamente y saber qué es lo que opinan. Y si nos ponemos en el lado de los lectores, pues sí que es verdad, ¿no? Que cuando nosotros éramos pequeños o adolescentes, vamos, cuando no existían las nuevas tecnologías o no tenías acceso a ellas, pues no podías ni tan siquiera, aunque no te conteste, decirle a un escritor, he leído tu libro, ¿no? Y en este caso, pues ya solo poder dejar tu mensaje ahí al escritor que te gusta o que normalmente lees, poder dejarle un mensaje, he leído tu libro, que sabes que lo va a leer, que tal vez no te conteste, pero sabes que lo ha leído, ese mensaje seguramente lo haya leído, pues ya llena, ¿verdad?, como lector. Y como escritor, pues seas un gran literario, o estés empezando, o estés en el nivel medio, te ayudan en buena parte, tanto en las ventas como en el contacto con los lectores, y en saber sobre todo por dónde tienes que moverte en tus próximas novelas, habiendo recogido todas esas esas opiniones, ¿no?, que te van dando los lectores. Así que en definitiva, pues es una ayuda para todos, incluyendo a los editores también en este caso, y además la difusión de la cultura, como en este canal de radio, pues es mucho más llevadera y más fácil, ¿verdad?, cuando se hace a través de las nuevas tecnologías, que si tuviéramos que estar en AM o en FM, que nos quedaríamos solo en nuestro país. Y en este sentido, pues podemos saltar fronteras y llegar a cualquier parte del mundo y compartir experiencias con escritores como tú, Alberto, en los cuales podemos reconfortarnos con tus palabras y soñar, ¿no?, para todos aquellos que están empezando, que es posible llegar donde queremos, que lo único que hay que hacer es comenzar a hacerlo y disfrutar con todo ello. Y bueno, vamos a informar un poquito a la audiencia, Alberto. Si yo soy un lector, te estoy escuchando y me ha llamado la curiosidad tus obras, que seguramente a más de uno les ha llamado la atención con todo lo que hemos estado contando de Los ojos del mar y estos cuentos que has publicado, ¿dónde tengo que dirigirme para comprar tus obras?
Pues lo tendrías tremendamente fácil. Ahora mismo mi novela Los ojos del mar en digital está en la web de la Casa del Libro bajo el sello de Tagus. En inglés la podéis encontrar tanto en digital como en papel en Amazon, y si la queréis en castellano y sois todavía de los que nos gusta a todos pues tener un poquito el papel en la mano y pasar las páginas de una forma más física, la tenéis también en papel en Amazon.
Pues si queréis trasladaros a un mundo de ciencia ficción, de fantasía, de imaginación mezclada con cultura y con tradiciones africanas y con grandes relaciones, ¿no?, entre los personajes, no dudéis en haceros con la obra Los ojos del mar. Yo sé que vais a terminar la obra con una sonrisa, como me ha ocurrido a mí. Y también pues tenemos los cuentos de Zamina para trasladarnos a esa alma de niños que tenemos, y si contamos con niños en el hogar, pues lo mejor que podemos hacer es inculcarles literatura, y la mejor manera de darles unos valores siempre es a través de un cuento, porque aprenden mejor, disfrutan y es más ameno. Y en este caso pues Alberto ha sabido cumplir con las dos expectativas, ¿verdad?, tanto para adultos como para niños. Podemos deleitarnos con sus líneas y con sus frases dentro de lo que son sus dos obras, y las tenéis en la Casa del Libro a través de Tagus en formato digital, o las tenéis también en Amazon, tanto en papel como en digital. Y esperamos que os haya resultado muy interesante conocer a Alberto Guaita. Todas aquellas personas que ya le conocéis y estáis escuchando la entrevista, seguramente habéis conocido una parte del que desconocíais, que podíais intuir si habéis leído el libro, como me ha ocurrido a mí, pero ha sido muy interesante poder escucharle a él de viva voz, que nos explicara parte de lo que ha sido su experiencia viviendo en África y cómo ha detallado, ¿no?, cada parte en su libro, y cómo se ha enamorado de sus personajes, al igual que los lectores. Y Alberto, pues lo único que puedo decirte desde Universo Literario es que ha sido un placer conocerte. Ha sido maravilloso que aceptaras la invitación y estuvieras esta noche con nosotros. Espero que hayas pasado un buen rato y que hayas disfrutado de lo que es la entrevista tanto como nosotros, Alberto.
Ha sido un placer poder estar hablando contigo. La verdad es que, como sabes perfectamente, a todos los que estamos intentando abrirnos un pequeño hueco en este mundo nos viene tremendamente bien que nos deis este tipo de cobertura.
Nosotros encantados, Alberto. Ten en cuenta que las personas que estamos detrás de Universo Literario, pues somos personas que venimos también del mundo literario, escritores o personas que venimos de las comunicaciones. Entonces, sabemos lo difícil que es difundir las obras, ¿no?, y llegar a cuanto más público, a más lectores, mejor. Y para nosotros es una alegría, ¿no?, poder contribuir a todo ello, a que vosotros vengáis al canal y podáis presentar vuestras obras y conoceros un poquito más, que es una parte muy interesante como personas, como escritores, ya no solo las obras. Y bueno, sobre todo que te hayas animado a venir al canal y difundir tu obra en Universo Literario es algo que siempre te vamos a agradecer, Alberto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Muchísimas gracias a los oyentes por haberme escuchado. Y os deseo a todos lo mejor.
Igualmente, Alberto, te deseamos mucho éxito con tus obras. Aunque yo creo que cuando la literatura se encariña con alguien, le persigue hasta que cumple con su objetivo. Y como todavía te quedan muchas obras más por escribir, porque aún eres muy joven, pues podremos seguir leyéndote y seguir conociéndote un poquito más. Buenas noches y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Bueno, y ahora vamos a ver qué llamadas hay en el contestador, que alguna han dejado. Pilar, nuevamente contigo, cuéntanos.
Tenemos una petición de Yamiris para felicitar a su madre que está en Cuba, porque el pasado domingo fue su cumpleaños. Desde Universo Literario te deseamos que hayas tenido un feliz cumpleaños.
Feliz cumple a Yamiris Horta, mi madre, la mejor persona que he conocido en mi vida. A ti que sacas risas de malos momentos y que siempre ofreces tu mano para ayudar. Tienes alma de niña con tus 63 años. Felicidades, mamita, felicidades de tus hijos, familias y amigos. Te quiero, que pases feliz día.
Oye, pues qué bonito, yo me he enternecido un poquito escuchando este mensaje, porque me parece maravilloso que usen el canal para este tipo de cosas también, y la verdad es que me pongo a pensar de una persona que nos estará escuchando cuando emitimos y ha dicho: voy a enviarle a mi madre un saludito desde Universo Literario y la felicito también lo que es el cumpleaños, o sea que su madre también debe ser que nos escucha, y es maravilloso, ¿verdad? Pero a mí me encantan estos detalles.
Sí, Vascon, es muy bonito el mensaje que ha dejado Yamiris para su madre, y supongo que su madre se sentirá muy feliz y muy contenta de escuchar a su hija felicitándola a través de la radio. Y como anteriormente la dije, deseamos desde Radio Universo Literario que hayas tenido un feliz domingo de cumpleaños, e invitamos a todos los que desean dejar sus mensajes felicitando a las personas queridas que nosotras con mucho gusto los emitiremos.
Pues ya sabéis, quedáis todos invitados a enviar vuestros correos electrónicos o vuestras peticiones. Os voy a recordar los canales de contacto. Tenéis el teléfono fijo 910-282-946. Tenéis el correo electrónico radio@universoliterario.es y el teléfono móvil por si queréis enviar un WhatsApp 692-225-707
os vuelvo a repetir, teléfono fijo 910-282-946, email radio@universoliterario.es y el móvil por si queréis enviar un WhatsApp 692-225-707. Asimismo, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, que las encontráis en nuestra página web universoliterario.es. Pues ya llegamos al final de nuestra emisión. Como podéis comprobar, hay veces, ¿no?, que nos pasamos del horario, pero no pasa nada, porque siempre que sea para conocer escritores nuevos o para poder difundir cultura, pues no hay ningún motivo por el cual correr. En este caso casi nos hemos ido a 2 horas y media de emisión. Deseamos que os haya gustado. A las personas que habéis dejado mensaje en el contestador, que creo que hay 3 llamadas más que nos han podido emitir, no os preocupéis, la semana que viene os emitimos. Y también os tengo que comentar que la semana que viene tenemos otra entrevista. Esta vez es una mujer la que va a venir a vernos y yo estoy encantada de poder contar con ella. Ella es Piedad Ramos, es poetisa y su poesía derrama sensualidad, derrama erotismo y está cargada de todo lo que puede aportar, ¿no?, en cada línea, que es muchísima pasión. Y será un placer contar con ella el miércoles que viene, Piedad. Y hablaremos también de grandes literarios. No voy a desvelar quién. Y seguiremos, ¿no?, con la agenda y con todas las llamadas que vamos recibiendo. Os agradecemos enormemente la acogida que nos habéis dado desde el principio en este canal de radio y deseamos y esperamos que una noche más esta misión os haya complacido. Y como siempre os digo, desde nuestro árbol, este árbol de conexión de almas, os despido desde aquí deseando que paséis una feliz noche y que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene. Thank you.